Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues por acá andamos.
Hola, buena luna, Celsiniquistli.
Zanoni Blanco, y bueno, pues esta noche, pues no podíamos iniciar el año, el primer mes, y tener un invitado, de casa, un invitado de la familia, alguien a quien admiramos, queremos mucho, respetamos mucho, y que es alguien de los músicos de la escena oscura mexicana más movidos, y de los más activos desde hace muchos años. Y es un gusto además arrancar el año con alguien de la escena mexicana de este nivel. Nos referimos a Mario del Río. Mario, ¿cómo estás? Buena luna.
¿Qué onda, Sanoni? ¿Qué onda, Celsin? ¿Cómo están? Pues la verdad es que a mí, en verdad, lo prometo que ya me da un montón de pena estar siempre de metiche por acá, molestándolos. O sea, creo que no pasa un año sin que estemos haciendo algo con ustedes, ¿no? Pero siempre es un honor. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. También son parte de mi familia, de toda mi carrera musical. La verdad es que ustedes siempre han sido una plataforma muy importante para mí, ¿no? Y aparte de la amistad, de la onda de la difusión y del cariño que me dan, en verdad se agradece muchísimo.
No, además, digo, no pasa un año sin que estés varias veces con nosotros porque estás muy movido, Mario. Eres de los músicos más activos que tenemos. Por eso, si no es con un grupo, es con el otro o es con el otro. Y es por eso que con Carpe Noctem estás varias veces al año con nosotros. Pero bueno, vamos a arrancar con pues uno de tus proyectos, que es Oblivion Requiem, de los primeros con los que te conocimos hace varios años. Bueno, te conocimos con Valeria, pero eso vamos a platicar más adelantito. No, arrancamos con esto que es Rain, a cargo de Oblivion Requiem. Lo escuchamos, regresamos.
Your voice from my heart.
that shoots forth like blood from the tear of myself. Inside my soul cries out the rain. I close my eyes thinking of my own soul, of my own words that can't fight you on the groove it was me. And I feel the cold of the silence that now found you and the rain.
Noctem. Bien, pues eso fue Rain a cargo de Oblivion Requiem y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues así es, Mario, pues nosotros cada año, pero porque justo lo que decía Sanoni, tienes un montón de proyectos, vas de un lado a otro. Como decía Sanoni, te conocimos con Valeria, pero también estuviste una temporada en Maldoror. Platícanos un poco para la gente, ubique toda esa trayectoria que tienes de años.
Sí, pues fíjate, yo con Valeria creo que ya con el Alzheimer que ya nos cargamos todos los Valerios, ya de repente, me parece que por ahí de finales del 98 fue cuando yo llegué con Valeria, y porque ya en 99 ya estaba yo tocando con ellos, ¿no? Yo hice realmente mi debut profesional con una banda ya original en el Tianguis del Chopo con Valeria, ¿no? Entonces mi bautizo de fuego fue en el Tianguis del Chopo y fue una experiencia pues impactante para mí en ese entonces, ¿no? Obviamente no tenía ni la mitad ni la cuarta parte de las tablas que tengo ahora, ¿no? Entonces yo recuerdo haber pasado por ahí como en un limbo, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, pero fue choqueante en su inicio, pues fue mi primera presentación. Y bueno, con Valeria, pues grabamos dos discos, grabamos el Loneliness, que salió en 2003, y grabamos en 2005 el Awaken, que fue el que con el que nos fuimos al Weibo Gothic Treffen, ¿no? Que está padre porque fuimos la primera tal como tal banda de rock gótico que llegó al Gothic Treffen, ¿no? Ya había estado ahí Amducia, Hocico, bandas un poquito más de electrónico, pero como tal el rock gótico, la primera banda que llegó fue Valeria, lo cual pues fue maravilloso, ¿no? Y justamente con Maldoror pues llevábamos realmente una relación muy cercana, porque en aquel entonces éramos como las dos bandas del rock gótico en la escena, ¿no? Y hubo un momento en el que Octavio, en paz descanse, pues no estuvo tocando con ellos. Por ahí del 2004, 2005 me llamaron a mí para entrarle al quite, y estuve alrededor de, pues, cerca de un año cantando con ellos, con Maldoror un buen rato, y fue muy padre porque también me hice muy amigo de todos ellos, y cuando Octavio regresó a Maldoror, incluso en una presentación de reencuentro en Dada X, fui invitado a alternar con él, ¿no? Entonces tengo por ahí un videito muy bonito de Octavio y mío cantando Nahual en Dada X en Bolívar todavía. Y después, ya que fallece Octavio, lamentablemente, también me llaman para el homenaje que se le hizo justamente en Dada X, ¿no? Entonces, Pues así empezó mi trayectoria con Valeria, sobre todo, con Oblivion también un poquito ya arrancando en el año 2000, alternando con bandas como Erzsébet, de la que ahora también formo parte, ¿no? Entonces ha sido muy una carrera muy, muy chistosa, pero pues muy fructífera, y creo que va de la mano con la constancia que trato de mantener yo todos estos años.
Ahora que decías que tocaste con Maldoror un rato, yo recuerdo cuando le abrieron en la UTA del centro, fue Celsin, ahí estábamos, justamente estaba Christian Erzsébet, estabas tú, se me fue la banda esta inglesa o gringa. ¿A quién le abrieron, Mario? Tú debes de acordarte, tú cantaste ahí.
Fuera de Last Dance, me parece, ¿no?
No,
¿O
Last
no?
Dance, Last Dance ya fue
Fue,
con
ya
el
fue de
2008.
2008. Aquí no, con
¿Mephisto
Maldoror.
Vals?
A Mephisto Vals le abrimos con Valeria
Con Valeria.
en el Uta de Donceles, todavía,
Sí.
cuando todavía era el Uta y el Under, todavía estaban ahí mismo en Donceles. Ajá, fue a Mephisto Vals, y también le abrimos a Cinema Strange, ahí también.
Sí, entonces era con Valeria, pero yo me acuerdo que ahí fue de las primeras veces que yo tuve contacto en persona contigo, ¿no? A lo mejor quizás ahí fue que nos conocimos. En mi cabeza es como el punto más lejano de haber platicado contigo en persona. No recuerdo si antes, a lo mejor en el Chopo, no sé, pero eso sí, sí recuerdo porque ya estaba Carpe Noctem, ya habíamos arrancado, ya estábamos al aire. A ese concierto nos invitó el Flaco Abelais, justamente. Entonces entramos como prensa, cubrimos el evento, los vimos, ahí platicamos contigo, con Lalo, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues son parte de la historia de Mario del Río, ¿no?
Sí, igual a Cinema Strange la vimos también en el Salón Los Ángeles en algún momento del 2002 o 2003, que ahí mismo también abrimos con a Two Witches, ¿no? También creo que eso después me llevó por azares del destino a Finlandia, ¿no? Un año después, o unos meses después. Ha sido una vida muy ajetreada.
Está bien, vamos con otra rola. Pues Mario, tú estás tocando con una banda de República Checa, entonces vamos a escuchar Alia Tempora, esto se llama Asking, ahí tú cantas con ellos, y regresando pues platicamos la segunda parte, digamos, qué pasa con Mario del Río, pues del 2008 más o menos para acá, y cómo es que llegas a Alia Tempora, ¿no? Escuchamos esto, regresamos.
Clever, falling in love.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Alia Tempora, la canción Asking con Mario del Río ahí en las voces. Y seguimos esta charla con el buen Mario.
Díganme, ¿qué quieren saber? ¿Cómo llegó Alia, verdad?
Justo después de estos conciertos que bien decías, ¿no? De corte internacional, yo recuerdo que agarran y se van de gira, ¿no? Empiezan a hacer la gira en Europa y empiezan a conectarse con otras bandas de allá. Cuéntanos esta parte.
Sí, la primera vez que realmente yo fui a tocar a Europa, yo fui en, estuve en 2002, pero por razones más personales que tienen que ver con Two Witches, pero realmente allá no estuve, conocí un poco de la escena de allá, conocía, me tocó ver, convivir con varios músicos como The 69 Eyes, incluso al buen Bill Evalo de Him, en algún momento pues me lo topé por allá, ¿no? Con los Two Witches y con varias bandas, pero realmente no fui a tocar, es hasta 2006 que vamos al Gothic Treffen con Valeria. Tuvimos esa presentación que fue maravillosa y de ahí la verdad es que a mí me surgió el interés de poder seguir repitiendo esta cuestión, ¿no? De darle continuidad a un trabajo que se estaba haciendo. Esto realmente no se capitalizaría hasta 10 años después con el Fomene, ¿no? Que justamente por ahí del 2013 formamos a Melfomen, Estivales y yo, junto con Ignacio Fontán, que ahora sigue de baterista conmigo, con The Dark Side Calling, y que es además baterista de Ana Fiori, y con Omar y luego Mauricio, ¿no?, en el bajo. Y ahí mi plan con el Fomone fue justamente hacer lo contrario a todo lo que habíamos hecho antes, ¿no? En lugar de armar una banda y empezar a componer y ensayar y pasar un año ensayando y componiendo y otro año grabando y otro año preparando todo, la verdad es que nosotros ya teníamos varias canciones que la mayoría las había compuesto yo, y dije, lo primero que vamos a hacer es grabar, las canciones ya están. No vamos a grabar y después vamos a sacar el EP durante un año, vamos a ir soltando sencillos cada 2 meses para preparar a la gente para nuestro primer show, ¿no? En el Circo Volador, que justamente estuvo padrísimo porque nos apadrinó justamente Ana Fiori y Salvador y los Eones, ¿no? Y fue una cosa maravillosa porque siendo el primer show de Melfomene, llevábamos un año soltando sencillos, el lobby de Circo Volador pues lo llenamos, entonces fue padrísimo. Y justamente lo que me comentabas de acerca de esta conexión con Europa, como lo quise hacer al revés, dije, vamos a estar girando, vamos a tocar, tenemos que tocar más en Europa que aquí en México, porque aquí en México pues ya conocemos el lugar, ¿no? O sea, ya conocemos el changarro, vamos a ver qué pasa del otro lado del charco. Y es así como yo comienzo a contactar con bandas de Europa. Trato de contactar con bandas que estuvieran más o menos en el mismo rango que nosotros, ¿no? Bandas que no estuvieran en el mainstream, que no nos contestaran los mensajes, o bandas que pues tal quizá no tuvieran como el empuje necesario para ayudarnos a llegar, ¿no? Entonces, entre todas esas bandas, Alia fue una de las que contestó, Alia Tempora. Y en 2016 que hicimos la gira por allá con el Fomene, al terminar la gira yo me fui a República Checa a verlos en concierto y a conocerlos en persona para afianzar un poquito más esta conexión. Y nos hicimos amiguísimos, nos hicimos muy amigos. Y creo que al siguiente año, 2 años después, es cuando me invitan justamente a colaborar en esta canción. Y después invitan a Elsebet, ¿no?, a irse a tocar por allá. Nos vamos con ellos. Luego los traemos de regreso en 2019. Y en 2020, cuando va Elsebet de regreso a otra gira junto con ellos, su guitarrista se enferma. Y me piden, oye, Mario, pues échanos la mano con la guitarra, ¿no? Y bueno, ya ven que a mí no me gusta andar de metiche en todas partes. Pues me aventé la gira dobleteando con Elsebet y con Alia. Y a partir de ahí, pues me agarraron de guitarrista de gira. Y hace 2 años que se reactiva todo con la pandemia. Bueno, 3 años ya, en 2022, que se empieza a reactivar ya en realidad toda la cuestión musical. Me anuncian como miembro oficial de la banda, ¿no? Es complejo por la cuestión de la distancia, pero hemos podido manejarlo muy bien y ahorita que lo pienso, justamente desde el 2020 para acá he tocado muchísimo más en Europa que aquí en México, ¿no?
Justo, ¿no? Porque estás en este proyecto, pero además tus proyectos que tienes aquí en México no los abandonas, es así que bueno, pues está los otros proyectos que tienes a la par, ¿no? Que siguen sacando discos, que siguen haciendo conciertos, que siguen teniendo presentaciones y que sigues componiendo para estos otros proyectos.
Pues la verdad es que trato de manejar mi tiempo lo mejor que pueda. Justamente ayer me enteré de que una amiga mía falleció, digo, tiene que ver como con este ímpetu que tengo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, no me gusta estarme quieto porque sé que hoy estamos aquí y mañana, pues, no tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, ayer que me llegó esta noticia, dije, híjole, tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer, tienes que seguir haciendo lo que quieres hacer, porque tal vez mañana no hay otra oportunidad, ¿no? Entonces, mucho de este ímpetu es esa cuestión de querer, pues, sentir que estoy haciendo algo de mi vida, ¿no? Y no solamente eso, sino que aparte disfruto lo que hago, ¿no? La verdad es que disfruto mucho la música, disfruto mucho componer, disfruto mucho compartir, viajar, ¿no? Todo lo que la música me ha dado como estos viajes extensos, ¿no? El año pasado me pasé medio año en Europa, ¿no? Tocando en festivales, alternando con Epica, con Septic Flesh, con Europe, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Entonces, para mí, esto es una bola de nieve que no se detiene, ¿no? O ha ido disminuyendo, o más bien he aprendido como a distribuirlo de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, antes quería mantener a todos los proyectos vivos, ¿no? Ahora sé que poco a poco, pues, tengo que enfocarme un poco más en lo que me está, si no redituando, dando más satisfacción, ¿no? Alia es uno de estos, ¿no? Darkstar, por ejemplo, es el otro. Con el CBT hemos bajado un poquito el ritmo, pero aún así estamos sacando sencillo, estamos activos con lo de Santa Sabina que acabamos de hacer el año pasado. Entonces, trato ahora de como de ¿cómo se dice esto? De administrar mejor mi creatividad y mi tiempo para cada una de las bandas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con Oblivion, que Oblivion ya es una banda que ya di como por cerrada, es muy difícil mantener la banda y realmente Darkstar es una evolución de Oblivion, ¿no? Y Oblivion, pues las canciones son canciones que yo compuse y justamente hablé con la banda y a ellos les encantan las rolas de Oblivion y decidimos pues absorberlo, ¿no? Entonces, Oblivion quedará como una hermosa memoria, pero toda la música de Oblivion se está tocando hoy en día en los conciertos de Darkstar.
Además, hay un detalle, Mario. El asunto que de repente dices, estoy tocando más en Europa que en México, es porque, vamos, la ruta para hacer giras en Europa es mucho más fácil que en México, ¿no? ¿Por qué? Porque los países están, después de la Segunda Guerra Mundial, después de una depresión, moral, el arte, la música, el teatro, la danza, fue lo que los levantó. Los artistas callejeros, los artistas viajaban de un pueblo a otro y se empezaron a construir los lugares. Y tú lo has visto, Mario. Tú sabes que llegas a países diferentes, a venues diferentes, y todos los lugares tienen regaderas para bañarte, muchos tienen cuartos con literas para que la banda pernocte ahí. Es decir, están hechos para que las bandas hagan gira, y además el público, no importa si es lunes, martes, miércoles, la gente va a los eventos. Y además, los lugares no están segmentados a un género. Son pequeñas salas de conciertos de 300, 500, 600 personas, 1000, algunas ya grandes, pero tocan salsa, tocan rock, tocan música de su zona, ¿no? Coros, tienen presentaciones de diversas, son pequeñas áreas, centros culturales, y eso también le permite al lugar estar funcionando de 7 días de la semana, mínimo 5, y obviamente verano, por ejemplo, pues tienen toda la semana completa y tiene cosas en la mañana, proyecciones de cine, y en la tarde ya viene el concierto, y todavía en la noche hay algo, porque están las rutas hechas así. Además, aquí te tomas un auto, te vas a Monterrey, haces 12 horas, y pues en República Checa no haces 12 horas para llegar a Alemania, o a lo mejor de un punto a otro sí, pero es mucho más corto poderte ir a moverte y decir, ya tocamos en Holanda y mañana tocamos en Bélgica y pasado mañana tocamos en Alemania y nos vamos 5 días shows en Alemania y luego ya estamos en Francia, cuando aquí apenas estás llegando a Chihuahua. Es como decir, tocamos en Querétaro, luego tocamos en León y luego de León vamos subiendo a Zacatecas pero pues vamos, final de cuentas, México no tiene una ruta así, ni siquiera los grupos grandes mexicanos, Caifanes, Café Tacuba, hacen una gira en México como Alia la puede hacer en Europa por los circuitos, cómo están armados, la cantidad de festivales, también por género y por los lugares, cómo están ensamblados.
Es definitivo lo que dice Sano. La verdad es que esa digo, no, digo, esa, digamos que reducción de la distancia de cambiar de un país a otro, de una cultura a otra, y que estén igual, como dices, bien equipados todos los lugares, sí es una ventaja atroz que tiene Europa con respecto a México en esta cuestión, ¿no? Como bien dices, e incluso, por ejemplo, Inglaterra tiene estas mismas rutas, ¿no? Te puedes ir todo Inglaterra, pasar por Gales, tocar en Escocia, dar la vuelta por el otro lado y si encuentras los venues preparados, con la gente lista para escuchar, ¿no? Inglaterra a mí me ha sorprendido mucho porque es una. Es gente que sí va, que sigue yendo a los conciertos y consume muchísimo, ¿no? De repente, países como Alemania siento que a veces son un poquito más complicados porque tienen un poquito más definido como su gusto musical en algunos aspectos, pero en general, lo que dices es completamente cierto, ¿no? Las rutas están establecidas y es muy fácil contactar con bandas de otros países que te puedan echar la mano inclusive y que se avienten a hacer una gira de la par contigo, ¿no? Entonces sí tiene una gran ventaja en este aspecto y sí es algo que de repente yo ya pierdo como la perspectiva, pero tienes razón, ¿no? Y justamente lo que dices, ¿no? Aquí pasan, digo, viajas 12 horas o 13 horas y sigues estando en México y el mercado no cambia, ¿no? Y los venues, pues igual también no cambian tanto. Entonces, sí, sí es una ventaja esta cuestión de que tiene Europa en cuanto al tamaño y en cuanto a la comunicación y en cuanto a los venues, ¿no?
Bueno, vamos a otra rola. Mario, estás preparando material nuevo y vamos con dos estrenos. Gracias por esto. Uno es como versión demo, que es de Rip Rapunzel. Otro de tus proyectos, quizás de los favoritos de muchos, de los más finos que tienes, en cuanto a ejecución, en cuanto a calidad. Es decir, ya lo van a escuchar, no, no es tan rockero, eso es lo que voy con lo fino. Y pues vamos a escuchar esto, que es como versión demo de lo nuevo que va a venir de Rip Rapunzel. ¿Cómo se llama esta canción, Mario?
Esta canción se llama Corazón Acorazado, letra de Adrián Gallardo, la música corre a cargo de Estíbaliz y mía, y los arreglos a cargo de Omar Silva, ¿no? El núcleo de Rip Rapunzel que se ha mantenido, estamos en esta canción y que va a ser la primera después de como 14 años que no hemos hecho nada y que justamente, si lo puedo decir, ¿no? Se estrena en plataformas el viernes, o sea, mañana.
Pues
Al
ya hoy
ratito,
es
sí,
viernes.
ya, de hecho, pues sí, ya, justamente a la medianoche ya es bien. Entonces, se está estrenando, pero también la están teniendo ustedes en ¿cómo se dice? ¿Premier?
Pues al aire,
Sí.
sí, pues.
Al primer al aire aquí en Carpe Noctem. Muchas gracias por abrirnos el espacio.
Pues escuchamos esto, regresamos.
Hay días que me acerco, te busco y me miento. Hay días que te tengo, te siento y te pienso. Lo habito y lo sufro, me duelen tus labios, me matan de frío. Hay días que te pierdo y escucho sollozos. Hay días que te veo y me quiebran tus llantos. Se los cuento al río, me duelen tus labios, me matan de frío. En noches como esta te escondes pequeña, hermosa y siniestra, te cubre el orgullo. Y yo miro en silencio y te canto y espero que te abras capullo con un beso. Acerco y te busco y me miento. Hay días que te tengo, te siento y te pienso. Lo admito y Hay días que te pierdo y escucho sollozos. Hay días que te veo y me quiebran tus llantos. Se los cuento al río, me duelen tus labios, me matan de frío. En noches como esta de ojos abiertos, tengo que amarte, amarte aunque pueda, amarte aunque sienta de labios sinceros, oscuro vacío. Just como esta de ojos abiertos, tengo que amarte, amarte aunque duela, amarte aunque sienta de labios sinceros, oscuro vacío de tu orgullo.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM, experiencia sonora.
Bien, eso fue Rip Rapunzel, corazón acorazado. Y seguimos charlando con Mario del Río. A ver, cuéntanos un poco esto de Rip Rapunzel, Mario.
Pues fíjate que con Rip, pues sabes que ha sido un proyecto, saben que ha sido un proyecto que no es que esté abandonado, pero que de repente bandas como Ersebet o como Alia o como Darkstar nos han absorbido de una forma más, pues más tremenda, ¿no? Y la verdad es que ya a lo largo de los años, de repente, pues el estar jalando tantas bandas es complejo, ¿no? Se hace lo que se puede, pero sí es complejo de repente jalar a la banda. Obviamente todos vamos creciendo, cada quien empieza a tener diferentes actividades o cambia su perspectiva de la vida o cambia sus prioridades, ¿no? Entonces de repente es complejo volvernos a juntar para estar trabajando de una manera más continua. Pero lo que sí les puedo decir y comentar es que maquetas de Rip debe haber para hacer uno o dos EPs de 6 o 7 rolas, ¿no? Tengo yo como 10 o 12 maquetas guardadas. Esta es una de ellas, pero bueno, esta ya se estrena. Y justamente fue lo que hablé con los chavos y con Estíbales, con Omar, con Adrián, y decirles, ¿saben qué? Pues igual, aunque no estemos tocando, que no podamos estar tocando, yo lo que me interesa a mí es que la música que hemos compuesto y que hemos hecho juntos con tanto cariño, pues salga a la luz, porque la música sin los escuchas, pues está, no existe, ¿no? O sea, está guardada pues para ti y está chido, pero a mí me gusta mucho compartir la música, ¿no? Me conoce tanto la música que yo soy fan de que, pues de que todo lo que yo pueda producir salga, ¿no? Entonces nos hemos dado la tarea de ir medianamente arreglando y componiendo y terminando material. Corazón no es la primera que terminamos, creo que es la segunda. Ya tenemos otro sencillo preparado y casi, casi al 100% para sacarlo, yo creo que este año. Y hay un tercero en camino, ¿no? Entonces, poco a poco, de una u otra forma, también ahorita esta cuestión que se ha retomado de los sencillos, nos está ayudando un poquito a Rip Rapunzel para poder seguir activos, de al menos de manera creativa, ¿no?
Claro, además esto es un grupo súper importante, como lo decías, ¿no? Es un estilo totalmente distinto, y bueno, en conjunto con Estíbalis, con Adrián y con Iván, pues es un proyecto completamente distinto a los otros que tienes.
Y claro, fíjate que luego veo así posteos de muchas bandas, ¿no? Que dicen, no, fuimos los primeros en hacer rock gótico, fuimos los primeros en hacer el electro, ¿no? Y yo veo y digo, ay, yo habré sido el primero en hacer algo. Y la verdad es que me atrevería a decir que una banda como Rip Rapunzel en el 2002 creo que no existía en la escena oscura, ¿no? O sea, creo que un ensamble así que se diera la tarea de fusionar como diferentes tipos de folk, ¿no? Porque incluso Gitana es una rumba flamenca, Dream Hunters es una onda medio celta rara, ¿no? Perder son cosas extrañas, ahora tenemos un bolero, ¿no? Yo siento que en aquel entonces no estábamos como, o sea, no había como bandas que fueran tan similares a Rapunzel. Entonces ahí creo que me atrevo a decir, ah, pues creo que yo el folk gótico, pues igual en México fuimos la primera banda, ¿no? ¿Quién sabe?
Mira, yo recuerdo una banda que se llamó Mal de Ojo en los 90s. La verdad es que la recuerdo vagamente. No estoy seguro qué tan acústica era, pero bueno, final de cuentas, pues son los de los proyectos de Mario del Río. Y pues qué bueno que se retome Riff. Y aparte, lo acabas de decir, que no se pierda la música, ¿no? Que se quede, que no se quede olvidada, que no se quede enlatada. Porque al final de cuentas en la música hay un mensaje y hay sentimientos y hay algo que se quiere exteriorizar. Y si bien a lo mejor son canciones que son de hace 8 años y que en su momento decían algo, el día de hoy salen de otra forma, pues no importa, ¿no? Lo importante es que se queden, que salgan y habrá gente que las reciba. Aparte, Rip Rapunzel tiene su público. Rip Rapunzel, si hoy se juntan y hacen un concierto en el Dada X, estoy seguro que lo llenan porque hay un buen público de Rip Rapunzel. Si no son miles, sí hay unas 400, 500 personas que sí irían porque los extrañan y porque los quieren y porque es un proyecto que además yo creo que sí deja un legado, Mario. Yo creo que Rip Rapunzel es de esos grupos que junto literatura, juntaba en vivo danza, un poco de teatro, más la música y bueno. El dueto de voces que no eran un coro al mismo tiempo, una voz jugaba de una forma, otra vez jugaba de otra. Era quienes no lo hayan conocido. Igual cerramos con otra rola de Rip Rapunzel para que los que no tengan ubicado la banda la conozcan y busquen el material. Pero bueno, vamos a otra rola, que el tiempo se nos anda yendo. Pues grabaste algo con Ronnie Indovina. Vamos a escucharla y ahorita nos cuentas sobre de esto, ¿no? Esto se llama Before the Edit. Y no, before the and it.
The end.
Before the end. Ah, es el if de con, featuring de Johnny Indovina. Yo de lejos ya los lentes, por Dios. Bueno, la edad, ¿verdad? Bueno, escuchamos esto y regresamos.
Say that life just isn't fair. Instead, I'll give thanks to God above, for He placed you on my path. And I know that I will wait beyond the horizon. And this world, it's just not big enough to take my love away. And I know that life will mend this sad and wounded story. And why not? Perhaps somehow we meet again at the end of time.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue pues The Dastard Calling con John Indovina. Cuéntanos, Mario, ¿cómo está esto?
Que va, les cuento rapidito, lo más rápido que puedan. Ya ven que soy bien chorero y ya se me está soltando la lengua. Fíjate que con Darkstar, mucha gente al inicio de, cuando empecé a sacar los primeros temas de Darkstar, Darkstar tiene varias géneros, ¿no? Manejamos varios géneros, tenemos como el rock gótico, de repente tenemos un poquito de dark wave, tenemos por ahí incluso una rola que es como blues celta, está rarísimo, pero hay rolas que son muy down, ¿no? Muy down y muy instrumentales y muy finas también. Y mucha gente me empezó a decir, oye, pues yo escucho como que se escucha a Human Drama, ¿no? Y fue curioso para mí porque yo realmente nunca fui un seguidor aferradísimo de Human Drama, ¿no? Conocía algunas de los temas que me gustan mucho, siempre me han gustado mucho, las pocos temas que yo conocí siempre me gustaron mucho, pero nunca me consideré fanático de Human Drama o que tuviera una influencia pues muy fuerte en mí, ¿no? Y cuando me empezaban a comparar con Human Drama y con Johnny, empecé a escucharlo más y dije, oye, pues la verdad es que sí tenemos como varias cosas en común, ¿no? Y entonces de repente me saltó esta idea y dije, oye, está padrísimo una colaboración pues con Johnny Indovina, porque aparte le encanta, ya saben que le encanta México, ¿no? Entonces un día yo con mi querida Luna Curiel, que pues es una persona que está a mi lado y que me ayuda muchísimo en contarse, le dije, oye, pues, quiero un mensaje a Johnny, ¿no? A ver si se arma algo, ¿no? Y me dijo, ¿cómo crees que le voy a escribir a Johnny Indovina, no? Le dije, vamos a tratar de conseguir el contacto y pues vemos qué pasa. No, ¿cómo crees? Le dije, yo pensando como pienso, ¿no? Si no tocas la puerta, no se abre, ¿no? Si no pateas la puerta, no se abre. El no ya lo tienes. Las cosas tienen que hacerse. Entonces, esto pasó en 2020, cuando yo salió Before the End en el segundo disco de Darkstar. Resulta que se consiguió el contacto. Johnny contestó y dijo, mándenme la rola. Se la mandamos. Dijo, la rola está padrísima. Déjenles, mando un demo. Mandó el demo y lo platicamos, y en aquel entonces la rola para mí significaba muchísimo. Entonces platicamos al respecto, yo le propuse hacer un dueto y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esta canción es para que sea una sola voz, ¿no? O sea, es una persona que la está cantando a otra persona, ¿no? Un dueto creo que rompería esta esencia. A fin de cuentas, decidimos que yo la cantara para el estreno del disco, y Johnny me ayudó mucho con la melodía de la voz, me ayudó con las intenciones y con correcciones del inglés, y se quedó ahí, ¿no? Y yo me quedé con el demo de Johnny. Pasamos al segundo disco, el tercer disco de Darkstar, y para este nuevo disco que estamos grabando y terminando, le dije a Luna otra vez, oye, estaría padrísimo pedirle a Johnny que nos deje sacar el demo que nos grabó como un bonus track, ¿no? Entonces, aparte Johnny, grandísima persona, ¿no? Contentísimo de que yo la cantara, contentísimo de todas las decisiones. Cuando le volvemos a contactar, me dice, ah, sí, sí me acuerdo, pero creo que lo que te mandé era como un demo, mándamelo otra vez y te la grabo. Y yo, y dos quedamos pues anonadados, ¿no? Entonces la mandamos y nos dijo, bueno, está padrísima la rola, yo grabo, yo te la mezclo y te la masterizo para que la tengas ya todo bien y nada más la incluyas en el disco. Y pues ahí está la rola con Johnny Indovina. Espero que no sea la última colaboración, pero para mí fue realmente algo maravilloso, porque aparte de que aprendí mucho de cómo él maneja la melodía, de cómo maneja las letras, de cómo va modificando los versos, aprendí de él cómo ser una persona excelente, ¿no? O sea, es tan, tan bondadoso, tan fácil de tratar, tan abierto a las propuestas, tan sensato, ¿no? Y tan centrado, que es una persona que es, que siento que me ha dado un valor cañón a mí como músico y como persona.
Es un tipazo.
Es un tipazo, es un tipazo. Acá lo hemos entrevistado un par de veces, estuvimos en la presentación de su libro, y sí, es un tipazo. El tiempo se nos anda yendo, vamos a escuchar esto de Ersebet, que es el tributo a Santa Sabina, algo que tardó en salir por diversas razones, y creo que todavía no sale físicamente un disco como tal, está como atorado. Bueno, ahorita nos cuentas. Esto es A la orilla del sol, una de tus rolas favoritas, además de Santa Sabina. Y que además en el video participa Poncho, original de Santa Sabina. Entonces, pues lo que decíamos, si no se tocan las puertas, si no, y algunas cosas llegan solas, como fue este, ¿no? Ahorita nos cuentas esto. Vamos a escuchar a Ersebet, A la orilla del sol, original de Santa Sabina. La escuchamos, regresamos.
Azul, rasgado de una noche que es tiniebla y densidad. Mi piel empieza a despertar un fresco esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol. Radiante. El cielo y el mar es un destello azul. Entre el amor y soledad es también un fulgor. Entre el deseo y la quietud se atraviesa la piel, el alma en plenitud de luz a la orilla del sur. A despertar al fresco esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es una insolación, un secador,
Bien, eso fue A la orilla del sol de Erzsébet, la versión de Erzsébet original de Santa Sabina. Mario, ¿cómo se da esto? ¿Qué pasó?
Bien, pues eso va de la mano con Ricardo Bravo, de Rock 101, ¿no? Un personaje legendario en el periodismo de rock. Y él empieza con esta iniciativa para hacer un tributo a Santa Sabina y rendir un homenaje sobre todo a Rita Guerrero y ayudar un poco, hacer un poco de altruismo con la cuestión del cáncer de mama, que fue lo que nos arrebató nuestra querida Rita. Y Ricardo Bravo ya nos conocía, creo que nos empezó a tomar más en cuenta o a escuchar un poquito más a raíz del Vive Latino. Y nos invita a colaborar, ¿no? Me acuerdo que a mí Estíbaliz fuera que me llamó, me dijo, oye, me habló Ricardo Bravo para invitarnos a este show, a esta onda del tributo a Santa Sabina. Y a mí, y bueno, pues yo quiero platicar contigo porque de la banda, pues yo soy el fan, ¿no? Yo soy el fan de Santa Sabina. En algún momento tuve la gran oportunidad de conocer a Rita, ¿no? De ir a su casa a entrevistarla. Tengo todos los discos firmados por ellos, ¿no? Desde que yo empecé a escuchar más rock alternativo mexicano, Santa es una de mis bandas de cabecera, ¿no? Es una de las tres bandas que forman un pilar fundamental en la historia musical que yo llevo. Entonces, hablamos ya con la banda, obviamente aceptamos la invitación, y a mí me dijeron, bueno, brother, pues como tú eres el fan, tú escoges la rola y tú te avientas el arreglo, ¿no? Y dije, pues yo encantado, ¿no? Y encantado y fascinado y obviamente temeroso, ¿no? Porque es una gran responsabilidad el hacer un arreglo a una banda de este calibre, sobre todo a alguien que admiras muchísimo, ¿no? El tratar de que a la gente le guste y tratar de hacer un homenaje que no traicione el ideal de la banda o el ideal de la canción, pero aparte imprimirle el sello propio de lo que tú estás haciendo con tu propia banda, ¿no? Entonces fue lo que traté de hacer, traté de respetar mucho la esencia de La Orilla del Sol, que es mi banda, mi canción favorita por mucho de Santa Sabina, y obviamente imprimir el sello de Erzsébet, ¿no? Y el toque final y la cereza del pastel es evidentemente la ejecución de Estíbaliz, ¿no? Que hizo una ejecución y una interpretación maravillosa sin tratar de imitar a Rita, ¿no? Sino darle, imprimir la pasión de la canción e imprimirle su sello característico de ella, ¿no? De ella misma. Y obviamente ya después viene el video, que igual se consiguió el contacto. Yo no sé si puedo decir los nombres de quienes me dieron los contactos, pero pero se consigue el contacto con Poncho. Yo ya había tenido contacto con Poncho en algún momento, pero hace muchos años. Al final de cuentas, podemos contactarlo, invitarlo, e igual, ¿no? Poncho, como la maravillosa persona que es, igual que el buen Johnny, nos dice, claro que sí, vamos a hacer el video. Y hace, ¿qué será? Como un mes, dos meses que pasaron el video, se hizo una reunión de este homenaje de votos, tributo a Santa Sabina. Fuimos varias de las bandas que están haciendo los tributos. Estaba Poncho ahí y no sabes la felicidad que me dio ver cómo le gustó la versión que hicimos nosotros y cómo le gustó el video. No, me dijo, Mario, está increíble, muchas gracias, qué padre, tal, 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 tal. Y bueno, hay otras bandas que están haciendo tributo. Men in Motion es una que me gustó mucho. Hay varios, hay diferentes géneros y diferentes estilos. Y como dices, todavía no está el disco físico, pero ya poco a poco se están terminando los videos y las canciones. Y creo que va a ser un tributo que va a valer mucho la pena para toda la gente que gusta de Santa Sabina.
Pues Mario, el tiempo corre cuando se platica con los amigos. Entonces, pues algo que quieras agregar.
Bien, pues invitarlos antes que nada a que nos sigan en las redes sociales, a mí y a todas mis bandas. Me pueden encontrar a mí como Mario del Río Escobedo en prácticamente todas las plataformas. Creo que hasta tengo Snapchat, aunque no lo uso, pero ahí estoy en todo lo demás. Las bandas de Dark Side Calling, RCB, Talia Tempora, si quieren seguir la página de Oblivion y Rip Rapunzel, sobre todo la de Rip, que ahora que se va a estrenar, que se acaba de estrenar el sencillo, pues para que escuchen más de la música de Rip. Y lo que siempre agrego sano, escuchen y consuman música nacional. Escuchen a todas las bandas nacionales, hay un montón de propuestas interesantes. Y la segunda, que también siempre digo, muchas gracias a ustedes, ¿no? A todos los medios que nos apoyan, a nosotros los músicos independientes. Sin ustedes no tendríamos pues un altavoz para llegar un poco más lejos, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, y pues creo que sería todo.
Pues el tiempo corrió, ¿algo que quieras agregar?
Pues muchas gracias, Mario, y bueno, pues sabemos que vas a dar lata por mucho tiempo, con muchos proyectos, y pues adelante, que mucho éxito en este año.
Que así sea.
Y pues gracias. Mario, la verdad, felicidades, porque te has abierto paso, ¿no? Final de cuentas has logrado, yo creo que el sueño de muchos músicos, ¿no? El poder tocar en varios proyectos, si bien a lo mejor nunca buscaste un éxito así multitudinario, digo, porque a lo mejor hubieras escogido otro género para hacerlo, pero lo que buscaste es un éxito personal, una satisfacción personal, y lo has logrado. Tocar con una banda europea, ser miembro de una banda europea, no es fácil, porque la competencia ya es más fuerte, sobre todo para el género, ¿no? Acá en México, pues el problema es que no hay la difusión. En Europa, más bien, sí hay demasiadas bandas. Y hay una competencia más fuerte. Lograr eso, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Es algo que tu trabajo es una gran recompensa. Muchas felicidades. Un gusto tenerte acá. Es un gusto considerarte parte de la familia Carpe Noctem en muchos sentidos. Y yo estoy seguro que es un gusto decirte, eres un amigo de corazón, una persona que consideramos prácticamente familia, ¿no? De esos amigos que el mundo, esa familia que la vida te pone a un lado, no de sangre, pero sí de corazón. Y pues qué gusto, Mario, tenerte de nuevo acá en Carpe Noctem. Ya vienen los 20 años del programa, a ver qué hacemos contigo, con algunos de los proyectos, porque pues en abril cumplimos los 20 años y estaremos celebrando durante todo el año, así que no importa que te vayas, y cuando regreses armamos algo contigo, no pasa nada, se arma.
Va que va, el gusto es mío, el honor es mío, y todo lo que dices es recíproco, Sano. Muchas gracias, Sano, me saluda Celsin, en verdad, pues los quiero mucho y gracias.
Pues nos vamos, por acá anduvimos.
Buenas noches, Celsin y Kistli.
Sanoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, pues vayan a las redes de Rip Rapunzel, Spotify, etcétera, ya debe estar la rola arriba. Si no, esperen ahí, porque luego es cuestión de horarios, pero pues ya debe de estar. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.